Informativo AMARC Argentina.
Informativo AMARC Argentina.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina.
Argentina, 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 Argentina.
Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país.
Desde el inicio del aislamiento preventivo obligatorio, se vienen denunciando casos de violencia policial en el marco del control de esta medida impuesta. En la ciudad de Santa Rosa de Collara, en el norte de la provincia de San Luis, denuncian un nuevo caso. Florencia Morales, de 39 años, fue detenida por violar la cuarentena en esta ciudad. Horas después, informaron desde la comisaría que la habían encontrado sin vida en su celda.
Desde Radio El Grito de los Hornillos, Córdoba, dialogamos con Lilian Videla, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH, en la provincia de San Luis.
Esta señora en Santa Rosa del Conlar, de San Luis al Norte, estaba en infracción, es verdad, porque iba en bicicleta contramano, no llevaba documentos, y la detienen. Y bueno, al detenerla la ponen en una celda, te estoy contando breve, ¿no es cierto? Sí. Y en la celda, al rato, no sé en qué momento, hacen un repaso por las celdas y la encuentran ahorcada. Este tema de los ahorcamientos en la celda, nosotros que trabajamos mucho en el penal, es bien sospechoso. Vos imaginate una persona grande ahorcarse con la tira de la campera, es como infantil, ¿no es cierto? Porque tenés que tener por lo menos 40 kilos. Claro. Ha pasado en la cárcel de acá de San Luis también con otro joven que era de Villa Mercedes. Pero la policía está actuando creyéndose que estamos en estado de sitio. Una semana atrás, dos jóvenes salieron mal, porque salieron a las 2 de la mañana a buscar cigarrillos, las detiene la policía, las lleva a la comisaría, a la central. Bueno, son verdugueadas, las desnudaron, les tomaron huellas, no las dejaban ir al baño ni tomar agua. Tuvieron 18 horas en esa circunstancia. Yo respeto las órdenes de restricción de salir y circular. A mí me parece correcto, y me parece correcto que sean sancionadas. Ahí, a que volvamos a la tortura o que pasen estas cosas, y hay una gran distancia. Esto no es estado de sitio, no estamos en dictadura. Se olvidaron que se acabó eso y se acabó para siempre.
Trabajadoras y trabajadores del programa Envión en Bahía Blanca denunciaron que fueron suspendidos sin previo aviso y que desconocen el futuro del dispositivo tras el aislamiento. Por otro lado, destacaron la precariedad laboral que padecen. Yara Zárate, profesora de Zumba en todas las sedes, brindó su testimonio a FM de la Calle.
Su coordinador, Fernando Paulucci, en la que me dice que los contratos, yo firmé el contrato en el mes de febrero, me llama y me dice que los contratos quedan por el momento suspendidos por la situación del país. Lo que él me respondió fue que esto viene de arriba. O sea, yo no sé ni de quién es esta decisión. No tengo a quién reclamar. Encima me lo avisó por llamada telefónica, que me parece súper informal. Y me parece que como trabajadora tengo derecho a que mínimo se me dé una constancia, saber a quién le puedo reclamar, de quién fue esta decisión. Esto fue muy informal, no me parece profesional. Envión es el único programa que se encarga de los pibes del barrio. Envión es el único programa que da oportunidades. Que da oportunidades, y yo soy testigo, Envión a mí me dio oportunidades.
El aislamiento social, preventivo y obligatorio, dispuesto a raíz de la pandemia de coronavirus, plantea enormes desafíos para las instituciones que brindan tratamiento a personas con adicciones. En la ciudad de Mar del Plata, una de las más importantes es la ONG Posada del Inti, que debió cambiar su modo de funcionamiento ante esta situación.
En Radio de la Azotea dialogamos con Fabián Messina, titular de la Posada del INTI.
El 14 de marzo nosotros dispusimos, la blindamos, o sea, no hay salida ni ingresos de usuarios de tratamiento ni visitas. Se bajó la circulación del personal, o sea, los psicólogos empezamos a darle los elementos para que pudieran realizar de todo desde manera virtual, o sea, instalamos computadoras, todo lo que está de logística requiere en términos de 3 sedes residenciales, y con los ambulatorios los mandamos para la casa y estamos haciendo una especie de internación domiciliaria, ¿se entiende? O sea, sí. Los profesionales también de manera remota, pero después tienen un esquema diario de levantarse, esto es lo que viven en su casa, que no es necesario que estén haciendo un dispositivo residencial. Lo concreto es que desde el 14 de marzo a hoy se logró esto, ¿no? La posibilidad de que nosotros, mejor dicho, ellos se tienen que cuidar de nosotros, de los que circulamos, porque, bueno, tenemos que tomar todas las medidas correspondientes al ir a cubrir un turno de guardia o estas cuestiones. Se siguen haciendo grupos, se siguen haciendo intervenciones individuales, pero respetando la distancia, grupos más acotados de 4 personas, cuando son de 8, 10. Se ha logrado que en 20 y pico de días no haya síntomas de ninguno de los usuarios.
El viernes 3 de abril, la Universidad de Buenos Aires comunicó la reprogramación de su calendario académico. La prolongación del aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por el Poder Ejecutivo de la Nación llevó a la Universidad de Buenos Aires a modificar su calendario académico con el fin de cuidar la salud y preservar la calidad de la enseñanza.
FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Santiago Gándara, docente de la UBA en la Facultad de Ciencias Sociales y secretario general de la Asociación Gremial Docente de UBA Sociales, quien se refiere a la imposición de la virtualización y a la valorización de lo que significa la enseñanza y la modalidad de clase presencial.
Lo que queda es una valorización, o lo digo mejor, valorización sería no me sale otra palabra, así que voy a seguir con valorización. Una ponderación de lo que significa la enseñanza y la clase presencial. No la clase magistral, un docente hablando a 400, no, el encuentro docente-estudiante, que no resuelve todos los problemas. Las brechas educativas existen, la desigualdad educativa existe, el pibe que tiene una biblioteca y el otro que carece de biblioteca existe, el pibe que tiene una familia que lo puede ayudar en su estudio y el pibe que no tiene esa familia, todo eso existe. Pero la clase presencial es una instancia que por lo menos atenúa o repara esas desigualdades. Esa podría ser una conclusión, qué sé yo, mínima dentro de todo esto, porque durante años nos han vendido que las nuevas tecnologías y que las hipertecnologías y que el 5G y no sé qué otra cosa nos encandilaban y nos iban a prometer un futuro venturoso solamente por el desarrollo de las tecnologías. Y hoy lo que se demuestra es que eso no puede resolver las cuestiones. Las cuestiones no están resueltas por la tecnología, sino por las relaciones sociales, y una relación social muy importante, por lo menos en nuestras culturas, en nuestra civilización, es la relación social que establecemos en un aula con estudiantes, o en una institución con docentes, o en una institución con docentes, estudiantes, no docentes, etcétera, etcétera.
Como parte de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para mitigar los efectos del aislamiento social, fue la creación del Programa Nacional Seguimos Educando. Consiste en una plataforma en la que se pueden encontrar contenidos educativos para nivel primario y medio. Asimismo, se dispuso que los medios de comunicación nacionales, en conjunto con los comunitarios y rurales, difundieran a través de sus diferentes plataformas los mismos contenidos pedagógicos.
Radio Tierra Campesina, FM 89.1 de La Valle, Mendoza, entrevistó a Gisela Busaniche, periodista que forma parte del Seguimos Educando Radio.
Me llamaron de la Secretaría de Medios, hay personas muy importantes que allá habían trabajado conmigo en Canal Encuentro, cuando hacían el medio el programa uh-huh. que me contabas, y me explicaron que los chicos estaban en la casa, que eso iba un poquito para largo, que había que llevarle las clases a las casas y que si me quería sumar. así que me encantó sumarme a la radio y ahí me sumé. Así que todos los días voy, grabo y está bueno. Lo importante es que yo acompaño al docente, entonces de alguna manera doy la bienvenida, como recién me presentaste a mí, hablo de dónde estamos, vamos a qué clase vamos a dar, y a partir de ahí me pongo, te digo, más alumna. Estoy en el ciclo básico, primero, segundo y tercer año, y el otro día tuvimos una clase de Malvinas preciosa, el 2 de abril. Tengo que decir que al principio estábamos todos muy nerviosos, yo también estaba nerviosa y vivo de comunicar, imagínate, es una experiencia y un desafío importante. Sin embargo, los docentes están bárbaros, muy didácticos y muy agarrando el timing rápido, ¿eh? Yo charlo un poco con ellos antes, entran así, se sienten y de repente los ves como dando una clase en un aula. Muy lindo saber que del otro lado, viste, te están escuchando y aparte no sabes en qué situación están, dónde están. Llegamos a todo el país. Hay un montón de chicos sin internet. Así que es como súper importante nuestro trabajo y así lo tomamos, viste, con mucho compromiso.
Informativo AMARC Argentina.
Informativo AMARC Argentina.
Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país.
www.amarcargentina.org